Pues una reflexión de 21 puntos. Yo me adapto. Y el pollo se va a enfriar. A Dios le gusta hacer cuadros, le gusta hacer pinturas, pero Él no usa pinceles, Él le usa palabras. Y hemos leído el pasaje de Éxodo capítulo 12, donde habla acerca de la primera Pascua, que es diferente que las otras Pascuas. Algunos cambios hubieron. Así que preparaos porque vamos a ir bien rápido. ¿Bien? Bien, sí, a quien sea, sí. Ya vamos de unas pinceladas que Dios ha hecho, y ha hecho muchas, pero sobre todo con el Cordero, el pasaje que hemos leído, no sabían los judíos lo que estaban haciendo. Todos los siglos que ellos sacrificaban los corderos, aquel día, ¿no? Hasta que Juan el Bautista, Juan 1.29, que tenéis el pasaje ahí, dice, he aquí, ¿qué dijo? He aquí, el Cordero de Dios, ¿qué? Quita el pecado del mundo. Y ellos, era una gran revelación, eso no lo sabían. No sabían que todo lo que ellos estaban haciendo tenía que ver con una persona que vendría a quitar el pecado del mundo, ¿sí? Así que punto número uno aquí tenéis. Jesús es nuestro Cordero de Sacrificio de la Pascua. Y en 1 Corintios 5:7 habla acerca de... hablaremos de la primera parte del versículo, pero la segunda parte del versículo al final dice que Cristo es nuestra Pascua. ¿Sí? Que celebremos la fiesta porque Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. ¿Sí? O sea, está clarísimo que los apóstoles reconocieron que era el cumplimiento de todo lo que vamos a estar viendo aquí. Y lo que vamos a ver sencillamente es, en este pasaje, es ir pum, 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 muy rápidamente. Podríamos extenderlo un día entero, una mañana entera. Lo vamos a hacer bien rápido y os dejo a vosotros en vuestro tiempo libre que tenéis, ¿sabéis? En la siesta, antes de la siesta o cambiar por la siesta, pues os leéis los versículos detenidamente, que creo que vale la pena, ¿sí? Así que vamos a estar viendo una metáfora viviente que es el cordero. ¿Sí? Ese cordero. Había muchos corderos. A veces los sacrificios eran de un cordero que decía que tenía que ser hembra, pero en la Pascua tenía que ser macho. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver. ¿Sí? Dos de los propósitos de Dios con las plagas fueron, uno, verter juicio sobre el pecado. Incluso los rabinos judíos se dieron cuenta de que una de las razones por las cuales, aunque no era un sacrificio por pecado, lo he estado buscando, pero no lo pone, no lo dice claramente, pero se reconocía que igual como aquel gran día de fiesta de propiciación, en el cual había dos cabras, ¿no? Y uno iba libre y el otro, ¿sí? ¿Os acordáis de eso? Eso era por el pecado del pueblo. Aquí tiene que ver con el pecado del pueblo, pero también por cada familia. Cada familia tenía un cordero, ¿os acordáis? ¿Sí? Así que es verter juicio sobre el pecado. ¿Pero qué pecado tenían? Pues el pecado que tenían es que eran idólatras. Israel era idólatra, igual como los egipcios. También habían participado de toda la idolatría que tenía Israel. ¿Os acordáis de lo difícil que fue sacar la idolatría de Israel? ¿Sí? A día de hoy no son idólatras con ídolos, imágenes. Otras cosas tienen de idolatría. Sí, pero lo que son imágenes, el Señor no, es que no hubo, a través de la historia, y hay ese versículo que está puesto en Ezequiel 20, versículo 7, que habla acerca de los ídolos que había dentro de Israel y que están relacionados con Egipto. Así que tenía que caer un juicio sobre Israel, sobre las tribus de Israel y también sobre los egipcios. ¿Sí? Y esto es uno de los propósitos para las plagas, ¿sí? El segundo propósito, bueno, las primeras plagas, las primeras tres plagas los sufrieron todos. Las segundas, de 4 al 9 de las plagas, solo los sufrieron las tierras donde habitaban los egipcios. Pero la última plaga, ¿quién lo sufrió? Lo sufrieron todos. Todos lo sufrieron. ¿Sí? Es muy importante reconocer eso. Que iba a caer sobre todos los primogénitos. Todos los que moraban en las tierras de Egipto y Gosén. Todos. Y había un requisito para que no murieran. Y algunos egipcios, ¿qué hicieron? Poner la sangre, ¿sí?, en las puertas. Y salieron de Egipto por la fe. ¿Sí? Así que el segundo propósito era verter el juicio de Dios sobre Faraón y los dioses de Egipto. ¿Sí? Y cada uno de estos en la Pascua judía hacen un reclamo, un relato acerca de cada una de las plagas era un juicio sobre los dioses. Y habla acerca de cómo el cuadro que pinta acerca del futuro para nosotros, para los que somos el pueblo espiritual, el nuevo pueblo que Dios está formando, el pueblo terrestre, terrenal, con los pactos aquí en la tierra, nosotros que somos un pueblo celestial, que compartiremos nuevo cielo, tierra nueva, porque lo celestial no es una cosa ahí etérea. Pero nosotros tenemos en ese cordero, pues nosotros evitamos el juicio de Dios. El juicio que él trajo para el mundo, para la carne, para Satanás y para la muerte. Todas caen sobre ese cordero, ¿sí? Sean para el pecado y sobre todo los dioses de este mundo, ¿sí? La extensión. Él lo va a quitar de en medio. Estamos bajo el gobierno de Satanás ahora mismo. El trono de Dios está por encima, pero estamos en una situación real ahora mismo. O sea que el cuadro que está pintando Dios tiene aspectos de rito para Israel. Pero para nosotros podemos ver la gran obra de Dios que Dios está pintando. Había unos requisitos, punto número 3, para el cordero. Tenían que seleccionarlo. Dices, bueno, eso sería bastante, bastante lógico, ¿no? Tienen que seleccionarlo. Pues, como muestra esta diapositiva, lo tenían que seleccionar el día 10 de Nisan y lo tenían que meter en casa. Nosotros lo personalizamos y lo creamos como emoción para que los niños crean lazos. No, a veces especulamos. No se le metió el cordero en la casa para que cogieran lazos, sino porque tenían que examinarlo. ¿Sí? Tenían que examinarlo y asegurarse de que, vale, si se deja fuera corriendo, a lo mejor se hace daño, entonces ya no serviría, entonces ya no, hay que meterlo en casa, tenerlo bien cuidado y irlo observando, asegurarse de que, ¿no?, que cumpla los propósitos. Así que tenían que seleccionarlo y el cumplimiento es que al Señor Jesús lo seleccionaron. Creo que me he dejado para que no rellenéis lo que me estaba diciendo, menos mal que está por ahí. Verter el juicio de Dios, la letra B, sobre Faraón, los dioses de Egipto, y después Israel podría salir y ser libre, ¿no? Liberada, la esclava liberada, y la Pascua representa la libertad de la esclavitud. Los judíos lo reconocen así, la libertad, el ser liberados, ¿sí? De la esclavitud al mundo, a la carne, a Satanás y el pecado. Vuelvo a repetir, os animo a leer los versículos, como devocional, como queráis, ¿sí? Tenían que seleccionarlo y Jesús fue seleccionado por representantes de toda la humanidad. Primero entró, fue aclamado y fue seleccionado. ¿Qué dijeron? Osana. ¿Sí? ¿Qué significa Osana? Salva ahora. ¿Sí? Entonces están reconociéndole como aquel que les salvaría de la opresión romana. Y le están seleccionando, el pueblo le está seleccionando. Después entra en el templo y durante unos días le acribían de preguntas, ¿sí? Y le tratan de meterlo ahí para poderle condenar. después le arrestan y después le meten en juicios, ¿sí? Injustos. Y después lo entregan a Pilato, ¿verdad? Diferentes poderes. Y ahí es examinado. Estos son lo que ocurrió desde el día 10 de Nisán, que fue este día, en primavera, hasta el día 14, que fue crucificado, ¿sí? Fue examinado. Así que fue seleccionado, examinado, y tenía que ser un macho. Otros sacrificios eran hembras. Tenía que ser macho. ¿Por qué? Porque representaba al primer Adán, al primer hombre. Así que era representativo, un hombre representativo para toda la humanidad. Un macho, que sería representante, el primer hombre, el último Adán, ¿sí? Entonces es un cuadro así, y todo cuadra, ¿sí? Son detallitos, pero por eso son pinceladas de Dios y por eso mandó estas cosas. Tenía que tener un año de edad, o sea que no era un corderito, ¿sí? Era un adulto. Un cordero de un año es un cordero adulto. Según me dicen, yo no soy una mujer, pero me dicen que uno, ¿no? Un año sí, ya es un adulto. Y en ese sentido el paralelo es con los que presentaban los sacrificios. El sumo sacerdote tenía que tener 30 años, la edad de madurez. Y el Señor también tuvo la edad de madurez cuando Él se entregó como sacrificio, ¿sí? Tenía que pasar un plazo de examen, esto es lo que hemos estado diciendo. Y tenía que ser sin mancha y sin defecto, ¿sí? Y lo que acabo de decir, lo he mezclado los dos, de la letra A. Mira que más correr, más no puedo, ¿no? Jesús fue examinado por representantes de toda la humanidad, ¿sí? Israel, los gentiles, y lo más bonito de esto es que en Cristo, que nosotros, habiendo oído el Evangelio, ¿sí? Y habiendo creído en Él, ¿no? Fuisteis sellados en Cristo, ¿sí? Dice, en Cristo nosotros no somos examinados. ¿Sí? ¿Quién fue examinado? El Cordero fue examinado. Fue examinado y aprobado. Nosotros no. ¿Sí? Pasó por encima. Y a eso vamos a llegar ahora. ¿Sí? Pasó por encima de nosotros. Él sí lo fue y fue aprobado. Nosotros no somos examinados. ¿Sabes cómo nos miramos muchas veces los unos a los otros y nos examinamos? Y decimos, incluso hay algunos pasajes que interpretamos que nos tenemos que examinar a nosotros mismos a ver si somos salvos. ¿Os suena? Segunda de Corintios, capítulo 13, creo que es, ¿no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No quiere decir eso. Quiere decir otra cosa. Quiere decir, examinaos si el Evangelio que yo os he traído es el verdadero mensaje del Evangelio y que por ello sois salvos. No examines tus obras, ¿sí? El que fue examinado fue el Cordero, fue Cristo, ¿sí? Y Pascua quiere decir pasar por encima, por lo tanto, el que está escondido en la sangre no es examinado, porque el ángel de la muerte examinó las puertas, ¿verdad? Letra E. El cordero moría en lugar de los primogénitos que tuvieran sangre en las puertas. Y hablamos de la deuda. Quizás no le hemos pensado esto. Quizás yo lo sabía, pero no podía dar una explicación. Voy a intentarlo. Israel, porque Dios les dio un cordero para poner en esa puerta, y hablaremos eso, que es parte del requisito, les debía esos primogénitos a Dios. Había una deuda con Dios porque Dios había pasado por encima y no los había matado. Por lo tanto, Israel les debía, era deuda para Dios los primogénitos, como representantes para todo el pueblo, ¿sí? Y es curioso, hay unos paralelos. No sé si puedes pasarlo aquí, esto, ¿sí? Israel, el primogénito de Yahvé, fracasó. De hecho, Moisés cuando fue a Faraón le dijo, Israel mi primogénito, ¿sí? Porque Israel es como un representante para todas las naciones, ¿sí? Representa a todas las naciones, ¿sí? Lo que hizo Israel no es diferente a lo que hacemos nosotros, ¿sí? Entonces, Israel fracasó como primogénito, pero Cristo el primogénito venció, ¿sí? El sumo sacerdote de Israel, el primogénito débil, tenía que ser redimido. Él también tenía que redimirse como primogénito, el sumo sacerdote que presentaba el sacrificio. Cristo, el primogénito con vida indestructible, redime a todo aquel que cree. ¿Sí? El primogénito redimido y las primicias mecidas de las tribus de Israel. ¿Sabéis las primicias, no? O sea, todo esto que tenían que traer una primicia de todo lo que crecía, ¿sí? Tenían que redimir a su hijo primogénito, porque era la deuda que le debían a Dios por aquel rescate. ¿Sí? Cristo, el primogénito de Yahvé, levantado de entre los muertos. Él pagó la deuda. ¿Sí? En Adán, el primogénito de Dios, todos heredamos muerte. En Cristo, el primogénito de Dios, todos estamos vivos, tenemos las primicias, pero todos viviremos absolutamente cuando el Señor nos transforme. ¿Sí? Pues pasa al siguiente. El primogénito de Adán, de Abraham, Isaac, fue sustituido por un cordero. El padre proveyó a su hijo primogénito para proveer sacrificio por la humanidad. Todos estos son cuadros, pinceladas y paso rápido. ¿Sí? El primer cordero fue sacrificado para redimir a la nación de Israel, el pueblo terrenal de Dios, del pecado, de la idolatría, de Egipto. El cordero único fue sacrificado para reconciliar al mundo, redimir al pueblo celestial de Dios, de la carne, del pecado, de Satanás, de la muerte. ¿Sí? Son cuadros muy hermosos. Letra F. Debía ser sacrificado. Inmolado, usa la palabra. Por y para una familia y todos los invitados. Eso de todo aquel que cree, ¿sí? Todo aquel que cree, ¿sí? Por la familia y para todo aquel que cree. Como algunos de los de las parábolas que Jesús, ¿no? Primero id a los el pueblo de Israel. Y cuando no responden, pues ahora ir por todos lados, da igual, buenos y malos, es igual que se les invite. ¿Sí? Por y para una familia. Tenía que ser sacrificado en un lugar específico y en un momento específico. ¿Sí? En un lugar específico. No podían hacer sus sacrificios ya en cualquier sitio, como había sido antes de que Dios diera la ley en Sinaí. Ahora tenían que ir al lugar donde Dios designaba que se hiciera. Primero fue en el tabernáculo. El tabernáculo, cuando entraron en la tierra prometida, pues lo pusieron en diferentes sitios, se fue moviendo de sitio. Y al final fue en el templo, ¿sí? Y ese es en el sitio donde tenía que ser sacrificado. Curiosamente, el mismo sitio donde Abraham había sacrificado a su hijo. En el monte Moría. Y fue el 14 de Nisán cuando fue, entre las dos tardes, cuando fue crucificado Jesús. También. Y Jesús decía, y esto es lo que dicen los versículos aquí, ¿os acordáis cómo él decía, mi hora todavía no ha llegado? ¿Verdad? ¿Os decía eso? Porque era un momento específico cuando tenía que ser sacrificado. Pero en Juan capítulo 17 le dice a su padre, dice, la hora ha llegado, ¿verdad? La hora ha llegado, no quiere decir una hora de 60 minutos, es decir, el tiempo ha llegado, ¿sí? Letra G. El primogénito debía entrar por la puerta con sangre del cordero para estar seguro. Bueno, tú pones la sangre, pero el primogénito no entra, el ángel de la muerte lo va a ver fuera. Esto no podía ser, tenían que estar dentro de la casa, la familia dentro de la casa, ¿sí? No solamente la sangre en las puertas. Hay una curiosidad, alguno dice, pero ¿os fijáis que Yo no sé si esto tiene mucho, ¿no? Pero sangre arriba, sangre en los dos lados. Alguno puede ver allí una cruz. Bueno, es una curiosidad. Los judíos identificaban, algunos de los judíos de la antigüedad decían cosas así. Dice, la sangre en la puerta apunta a las ataduras de Isaac, cuando Abraham ató a Isaac, ¿no? Pero es que Isaac nunca derramó ni una gota de sangre. ¿Sí? Él no, ¿no? El Señor le paró las manos a Abraham. Así que no derramó ni una gota de sangre, pero proveyó un animal en su lugar. Y cuando dice Abraham, dice en los versículos ahí en Génesis 22, 8 y 14, dice, Abraham dijo a Isaac, Dios se proveerá de un sacrificio, y en el versículo 14 dice, en el monte del Señor. O sea, lo va a proveer en el monte del Señor, una cosa futura. Abraham ofreció a Isaac sin sangre y Dios Padre ofreció a Cristo su Hijo con sangre en aquel mismo lugar. Hablamos de cosas rotas y abiertas, pues los versículos cuando habla de la muerte de Cristo, cuando Jesús dijo consumados, cuando Él entregó el Espíritu, ¿qué cosas se rompieron y qué cosas se abrieron? Pues en esos versículos nos habla acerca de las peñas se partieron, dice que las tumbas se abrieron, salieron personas vivas, resucitaron personas cuando Jesús entregó el Espíritu, y también habla acerca de el telón, la tela, ¿no? El velo, le llamamos velo, pero ahora no es alguna cosa finita, eso tenía grosor, ¿sí? Josefo dice que eso fue que una viga, con los temblores de tierra, que una gran viga del templo, cayó y rajó el velo de arriba abajo. ¿Qué es cierto o no? No lo sé. Josefo es bastante fiable en ciertas cosas. No siempre, pero bastante fiable. Y que por mucho tiempo no pudieron hacer sacrificios, no pudieron hacer nada, porque ¿cómo puedes entrar en el lugar santísimo para un judío, ¿no? Si es cierto o no lo sé, pero lo cierto es que Dios hizo algo para que se rajara de arriba abajo ese gran telón de no sé cuántas capas, creo que eran 7 capas. Y muy hermosa. Para abrirnos un camino, ¿verdad? Para abrirnos un camino. Y estamos hablando de puertas. Estamos hablando de la puerta, igual como el primogénito tenía que entrar por la puerta y estar dentro de la casa, pues el Señor abrió estas cosas dando a entender que Él traía esperanza y vida eterna y un camino abierto. Yo soy la puerta, como dice Juan 19. Que dice, yo soy la puerta, al que por mí entrare, hallará pastos, ¿no? Habrá. Debían utilizar hisopo. ¿Sabe lo que es hisopo? Con H. Para untar la sangre en la puerta. ¿Sí? En Salmo 51, David hace referencia a hisopo y dice que no hay sacrificios que él pueda presentar por sus pecados de adulterio, de asesinato. No hay nada, no tengo sacrificio que presentar, porque la ley no establecía nada, ningún sacrificio que se pudiera presentar por este pecado, pena de muerte directamente. Lo único que dice que Dios puede aceptar es ¿qué? El espíritu contrito, roto y humillado. Es lo que Dios está buscando. Porque no hay sacrificio por pecados hechos adrede. Solamente ponerse ante la misericordia de Dios. Porque es solamente el Cordero que trajo eso y que es por la fe. Es por la fe, no es por obras. El versículo 46 de Éxodo 12 habla acerca de que no debían quebrar los huesos del Cordero. Y la verdad es que no sabríamos qué significado tiene eso, a menos que nosotros, mirando desde ahora, sabemos por qué, ¿sí? Porque a Jesús no le rompieron los huesos, ¿sí? Y sí que rompieron a los del costado. Metieron un buen tozo de fusta, ¿no? De madera ahí, ¡boom! Y rompían las piernas con un mazo bien grande. Y a Jesús no lo hicieron. Y conservaron la integridad de su cuerpo. Y no debían quebrar los huesos del cordero que iban a comer, ¿sí? Letra J. Debían asarlo entero para la familia y comerlo todo. Y lo que no se comía se debía quemar. Si lo leí bien, antes de que viniera el siguiente día. El fuego del asado parecería que habla acerca del juicio de Dios, ¿sí? Que cae sobre Cristo. Y los que entraban por la puerta participaban y comían todo el cordero. O sea, nos hace pensar en Jesús, ¿verdad? Cuando dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, ¿sí? Y ellos no lo podían relacionar con el cordero necesariamente, quizás algunos sí, pero la idea de participar de Cristo, tienes que estar en la casa, o sea, tienes que entrar por la sangre, y tienes que comer de Cristo. Eso quiere decir que tú realmente has creído en el Señor Jesús como tu Salvador personal, el único que te puede salvar, ¿sí? Así que el fuego de juicio por el pecado de la humanidad cayó sobre el Cordero, sobre Jesús. Y comer de Él quiere decir creer que Él es el único que nos puede salvar. Y Él fue bajado de la cruz antes del anochecer, ¿sí? Antes de que entrara el Shabbat, el día sábado. Tenían que bajarle de allí, porque si no sería una maldición sobre el pueblo. Y la letra K. Debían comerlo con pan sin levadura. La levadura, yo diría que casi siempre en las Escrituras representa el pecado. Y sabéis que los panes, no sé si lo expliqué, supongo, se metían y se partían y se repartían, y Jesús usó esta expresión. Y los judíos usan un juego con los niños que los niños ganen un premio, pero se les manda con la pieza que se ha partido, se le mete en una tela bonita y se les esconde a los niños, y los niños luego lo van a buscar. Y se le llama aficomán, la pieza que ellos buscan, que quiere decir el que ha de venir. ¿Sí? El que ha de venir. Y no lo reconocen, como que se está hablando del Mesías, ese pan sin levadura. Y ese pan sin levadura lo pican con tenedores o lo que sea, lo rayan, lo chamuscan suavemente, y nosotros lo reconocemos como que está hablando de Mesías y su vida sin pecado. En Cristo, como Jesús es santo, al creer en Él, fuimos hechos santos y ahora vivamos vidas santas. Esto es 1 Corintios capítulo 5, 7 a 9, habla de estas cosas. Y os dejo con los demás pasajes. La letra L, debían comerlo con hierbas amargas. Tiene diferentes niveles de aplicación. Las amarguras de Israel en el sufrimiento en Egipto. Después está que Cristo experimentó profundamente la amargura de nuestro pecado y rebelión. Y después está que nosotros también, igual como Pablo decía, que Él llenaba los sufrimientos de Cristo, como cuerpo de Cristo. Entonces cuando sufrimos, como dice Pedro también habla mucho de estos sufrimientos del tiempo presente. Pablo ha hablado de los tiempos presentes. Son un privilegio. veían ellos. ¿Nosotros cómo vemos cuando lo pasamos mal? Nos rebelamos, nos quejamos. Eso es Colosenses 1:24, que habla acerca de llenar los sufrimientos. Y Pablo decía eso. Yo vivir una vida para Cristo y llevar el Evangelio, pues llenar sus sufrimientos. ¿Sí? Ella, qué raro poner esas, parecían dos, debía comerlo con prisa la primera vez. Y esto es una actitud. La actitud de los judíos, los israelitas, no se llamaban judíos en aquellos tiempos, eran los de la tribu de Israel, comían deprisa con el bastón en la mano, ¿sí? Preparados, no se reclinaban, luego más tarde se decía que debían reclinarse, y a un día de hoy moderno, la Pascua moderna, dicen, hay que reclinarse y tener cojines, para decir, somos hombres libres, ¿no? Pero en la primera Pascua, ellos debían estar atentos, preparados para marchar comiendo, preparados, pan sin levadura, ¿sí? Y, como dice, después ya libres recostarse como personas libres, cosa que podemos hacer nosotros. En cierto sentido, decimos ahora descansamos en Cristo. En otro sentido, nosotros estamos listos, preparados, con el bastón en la mano para hacer, ¿no? Como dice la armadura de Dios, que hay que ponerse en los pies, ¿no? Puestos en los pies, el Evangelio de la prisa de llevar, de la disposición de llevar el Evangelio, ¿no? Con esas botas, con sus clavos, preparados y listos para ir. 1 Corintios 7 habla acerca de la necesidad que apremia. En versículos 29, 30, 31, habla acerca de que el tiempo es corto, que la forma de este mundo se está desvaneciendo. Por lo tanto, debemos estar con el bastón en la mano, en un sentido con el bastón en la mano, listos para que venga el Señor, listos para servirle. Por el otro lado, descansan en el Señor. Tenemos una doble forma de vivir, ¿no?, y actuar. Os dejo más versículos ahí. Número 4 dice, se habla de un solo cordero. Allí en Crónicas, Segunda de Crónicas y en Esdras, si veis los versículos, dice, sí, hay muchos corderos de Pascua, dice, pero se sacrifica el cordero, un solo cordero. ¿Sí? Es curioso, tienen esa forma curiosa de hablar. Muchos corderos, pero un cordero. ¿Sí? Hay un solo cordero. Y el Mesías es el Cordero, habéis leído los versículos hoy, Isaías 53, hablando del Cordero. Y por eso los judíos, después de los tiempos de Cristo, quisieron arrancar Isaías 53 de sus Biblias. Y casi lo lograron en dos ramas de los judíos, de las familias judías, los Askenazi, los Sefardim, en dos de estas lo arrancaron, pero quedó en uno. Y cuando años más tarde se juntaron, encontraron, pero vosotros tenéis este capítulo y nosotros no lo tenéis, y lo restauraron, ¿sí? Por el odio, porque veían que se veía tanto y tantos cristianos que estaban usando este capítulo para hablar a los judíos acerca del Señor Jesús. Lo vemos con, ¿cómo es este Felipe, no? Que fue y habló con el eunuco. Estaba leyendo este pasaje. El Mesías es el Cordero, bien. Y número 6. Y esto no lo pensamos mucho, pero bajo pena de muerte, el israelita debía celebrar la Pascua. Si no lo celebraba, bueno, nosotros pensamos que está diciendo que lo tienen que matar, pero en realidad matar quiere decir tenían que echarle de la congregación de los justos, echarle de la congregación de Israel, si no celebraba la Pascua. Números 9:13 habla acerca de esto. Porque rechazan celebrar la Pascua, porque no están en la casa, no están celebrando y comiendo el Cordero, no están relacionándose con lo que Dios ha establecido y cumpliendo el cuadro que Dios ha establecido que se cumpliera 1400 años más tarde. ¿Sí? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Él es el camino. Hermoso, ¿no? Todo esto, todo este cuadro que te has pintado, ¿sí? Es muy bonito. Y pensé, bueno, hay un hermano que hizo un estudio y digo, bueno, voy a coger y voy a presentarlo, ¿sí? Así que, bueno, 35 minutos, no me he pasado demasiado. Que el Señor os bendiga y que llene vuestro corazón de alegría y ánimo, ¿sí?